Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Continúa Deportes COPE, ahora Deportes COPE en Alicante, 3 y 25 minutos con lo que está pasando en este miércoles 8 de enero de 2025. Del mercado de fichajes, hoy hay un nombre propio en la actualidad del Hércules, el del delantero canario Alan Godoy, y no porque lo vaya a fichar el Hércules, sino porque se escapa una de las primeras opciones del club alicantino para este mercado de enero. Un jugador que ha sido objeto de conversaciones en las últimas semanas entre las directivas de Hércules y Eldense, y que todo indica que no va a vestir de blanquiazul porque lo va a fichar el Real Madrid para su filial, para el Real Madrid Castilla. Este delantero que, si miras sus cifras, no llaman especialmente la atención, apenas ha jugado, por ejemplo, esta temporada en Elda, la rompió con el Nástic la temporada pasada en el playoff de ascenso, especialmente, y para el Hércules era justo lo que está buscando el club alicantino. Un delantero bueno, con gol y además sub-23. Pero resulta que a estas conversaciones entre Hércules y Eldense, el Hércules lo quería cedido, han aparecido el Real Madrid, el Barça, ambos para su filial, y media primera ref, equipos punteros como el Real Murcia o el Ceuta también han preguntado por Godoy. Pero lo que ha sido determinante, al parecer, son los 2 millones de euros que ofrece el Real Madrid por el traspaso, y que parece que se va a llevar al delantero, según ha informado esta mañana el diario Asia, confirmado después la cadena COPE. Así que Godoy para el Hércules va a ser que no. Hay que decir que ha puesto el Hércules el listón alto para el puesto de delantero en estos primeros días del mercado de fichajes. Quieren fichar a uno importante y están en ello. Deportes COPE os puede contar que otro delantero por el que ha mostrado interés el Hércules es Marouane Sanadi. Es jugador del Barakaldo. Marouane es el máximo goleador del grupo 1 de primera red, del otro grupo, lleva 10 goles. Y por él, el Hércules ha hecho algunas llamadas estos días, pero se ha topado con que es una operación inviable, porque Marouane está cedido por el Alavés al Barakaldo, y con esas cifras goleadoras es prácticamente imposible que el Barakaldo lo deje escapar a mitad de cesión. Así que así están las cosas en el mercado blanquiazul. Van dando pasos, yo diría que están bien tirados. Estamos hablando de jugadores buenos. Godoy es muy bueno y muy joven, y este Marouane también. Lo que pasa que son opciones que se han truncado. Diría que están bien tirados estos primeros intentos y que podrían darnos una pista de que Enrique Ortiz está dispuesto a dar luz verde a eso de hacer un esfuerzo económico en este mes de enero para mejorar la plantilla y luchar por todo, luchar por el ascenso. Veremos lo que ocurre en los próximos días. Esto lo venimos contando también. Va a ir despacio y no hay ningún fichaje inminente a la vista en el Hércules. Deportes COPE en Alicante. Saludos de Quique Sánchez, que está en la realización, y también de Carlos Cuenca. Vamos. Contra el Valencia no pudo ser ayer, no sé si visteis el partido, pero lo mató el Valencia con dos chispazos en la primera parte, y al Eldense, que jugó bien, le faltó gol en los buenos momentos de juego, que sí los tuvo. El Valencia en octavos de Copa del Rey, el Eldense eliminado, y el único equipo alicantino que sigue en la Copa es el Elche, que a esta hora ya sabréis que va a jugar octavos de final, el Elche en el Martínez Valero contra el Atlético de Madrid la semana que viene. Ayer se quedó, por cierto, fuera de la convocatoria de este partido, del Eldense 0 Valencia 2, Godoy. Y eso, que todo indica que este delantero se va a ir al Real Madrid para jugar en el Castilla, para ser rival del Hércules esta temporada. Del Hércules, el equipo se ha entrenado esta mañana en el campo de Fontcalent, a 4 días para jugar contra el Betis Deportivo, para que vuelva la competición oficial al estadio Rico Pérez. Oriol Soldevila trabaja como uno más, está ya con el grupo. Y si no hay ningún contratiempo, Torrecilla podrá contar con toda la plantilla para su primera convocatoria de este 2025. El viernes, pasado mañana, escucharemos aquí al entrenador en su primera rueda de prensa también del año. Por cierto, ayer por la tarde se confirmó el horario de la jornada 21. El último partido de enero para el Hércules, que va a ser en Marbella, va a ser el sábado 25 de enero a las 6 de la tarde. Sábado 25 de enero a las 6, Marbella-Hércules. Supongo que allí habrá herculanos, como siempre que lo permiten los estadios, por ejemplo, y de esto hablaremos ya la semana que viene. Ojo al desplazamiento masivo que prepara la afición del Hércules para el partido de la semana que viene, la siguiente jornada, para el partido en Murcia, el del siguiente sábado a las 8 de la tarde. Según la web del Real Murcia, donde se pueden comprar las entradas para la afición visitante, ahí se han vendido más de 1.000 entradas ya, así que estamos hablando de un desplazamiento importante de la afición del Hércules para el partido de dentro de dos jornadas en el estadio Enrique Roca de Murcia. Además, hoy, este miércoles, es día de fichaje en el Intercity, primer fichaje de enero del equipo alicantino. Diego Caballo, un lateral izquierdo de 30 años, ha jugado más de 80 partidos en segunda división. Os sonará si habéis seguido el fútbol español, en el Depor, en el Albacete, en el Extremadura, este Diego Caballo, que ahora llega al Intercity procedente de la Superliga danesa. Y esta mañana, antes de firmar a Caballo, han cortado, como se decía en baloncesto y ahora se empieza a decir también en el fútbol, a Ekai Jiménez, al otro lateral zurdo que tenía el equipo, que llegó el pasado verano y que ha durado media temporada. Cambio en el lateral izquierdo. Se va Ekai Jiménez del Intercity y el que llega es Diego Caballo, que esta mañana ya estaba a las órdenes de Mario Simón para preparar lo siguiente para el Intercity, que es dentro de 3 días. El partido contra el Atlético Sanluqueño, clave por el momento en la lucha por la permanencia, Último contra penúltimo, el sábado a las 3:30 en el Solana. Hemos preguntado en el Intercity y nos dicen que, aparte de este Diego Caballo, 1 o 2 fichajes más del equipo de negro para este mercado de enero. Son las 3:32, estamos en directo en Deportes COPE. Hemos quedado después también con Mario Simón, con el entrenador del Intercity. Ahora enseguida viene Pedro Rojas con La Mirada Perdida, un amplio tiempo de opinión en clave blanquiazul aquí en Deportes COPE. Seguimos.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. El espectáculo con las canciones más grandes del soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de Percy Sledge, James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Jueves 13 de febrero, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Acabas de perder la oportunidad de que miles de personas conozcan tu empresa, tus productos o tus servicios. Acabas de perder muchas oportunidades de venta. Anúnciate en COPE. Dale voz a tu empresa. COPE amplifica tu voz.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, La Mirada Perdida, con Pedro Rojas.
Besides, I barely ever see you anymore. And when I do, it feels like you're only halfway there. Young mothers love me, even ghosts of girlfriends call from Cleveland. They will meet me anytime.
Con Pedro Rojas a las 3:34. Hola Rojas, ¿qué tal? Feliz año nuevo, qué alegría tenerte por aquí, escucharte por aquí.
Buenas tardes, igualmente digo, ¿eh?
Parece que el tiempo no pasaba, que se suspendía, pero ahí está, ¿eh?
Ahí está.
Estás otra vez de nuevo.
Ahí estamos. Estamos de vuelta a la rutina, pero en este oficio que tanto nos gusta y siempre sí, rodeados de gente maravillosa, ¿eh? ¿Qué tal ha vuelto?
Yo...
¿O no te fuiste? Verdad, en realidad no te fuiste muy lejos, ¿no?
En realidad no me fui, pero sí, yo soy especialmente adicto a la Navidad. Me gusta que la gente tenga predisposición a hacer el bien. Me da igual si es de manera natural o impostada. Del lugar del que yo vengo, que es bastante oscuro, el tema de las lucecitas pues también me apasiona. Así que yo soy totalmente a favor de estas fiestas. Y las disfruto mucho. Y bueno, pues este año ha tocado en el periódico, ahora contigo aquí en la radio y de vuelta, ¿no? Después del milagro de la vida, pues ahora el milagro de la radio. Así que poco a poco.
Aquí estamos. Bueno, te he leído hoy en el Información con lo de Godoy, ¿eh? Ya contabas, señor, esa irrupción de Florentino Pérez en el asunto y terminas el artículo diciendo que se iba a resolver pronto porque ayer Godoy se quedó fuera de la convocatoria en el Eldense Valencia y parece que se lo va a llevar el Real Madrid para su filial. Y es una pena porque este molaba para el Hércules. Bueno, bonito y sub-23.
Bueno, uno de esos futbolistas que, por ejemplo, la Secretaría Técnica de Elda, bueno, pues atrae para sí en un momento importante, cuando todavía es a un coste bastante asequible y sabiendo que es el tipo de futbolista que luego te puede ayudar a construir el futuro, bien quedándotelo, bien vendiéndolo, porque lo vas a vender a un muy buen precio, ¿no? Y bueno, pues había la posibilidad de que el Hércules se hiciera con sus servicios. Llevan trabajando en esa contratación un tiempo y la verdad es que, bueno, pues hasta que ha llegado el Real Madrid era una posibilidad factible, porque a un equipo de segunda división no se iba a ir, porque el Elda, tal y como está ahora mismo en la clasificación, el Eldense no iba a dejarlo marchar a reforzar a un enemigo, porque eso sería terrible. Entonces, bueno, pues esa opción estaba ahí y cuando ya entró el Real Madrid, bueno, pues quedaba solo la opción de quererlo o que en este caso Pascual bien lo quisiera vender inmediatamente y recoger el dinero ahora, un dinero de un jugador que él no había visto, sino que se lo habían servido desde su dirección deportiva. Y bueno, pues al final parece que va a optar por coger el dinero y no por firmar alguna cosa, algún convenio con el Hércules para una venta futura del futbolista. Bueno, pues es uno que se va, pero no hay que vivir los mercados de invierno como futbolistas que se van. Al final no estamos como estábamos en segunda ref, donde tú eras la referencia y todo lo bueno que caía por ahí de primera ref, que no tenía sitio en segunda, pues iba a querer venir aquí. Tú ahora ya necesitas refuerzos de nivel y de un nivel segunda división, y en ese campo ya compites con mucha gente. Y bueno, ahora mismo la situación financiera de Hércules es la que es, y tú puedes optar a lo que puedes optar. Lo que hay que hacer es no perder la paciencia y tomar decisiones coherentes para que no afecte este vaivén a los eneros que nos acostumbra de Hércules en competición.
Estos intentos de fichar jugadores importantes, hemos contado al principio que el Hércules también ha mostrado interés en el pichichi del Grupo 1, ¿nos pueden dar una pista de que sí hay intención en el club? Has hablado tú ahora de la situación económica, que evidentemente tampoco van a tirar la casa por la ventana, pero parece que sí habría intención de hacer una apuesta importante para luchar por todo este año.
Sí, sí, bueno, hay la sensación que tenemos todos, la tienen también dentro, ¿no? La de la bonanza del grupo en esta temporada, que la coyuntura es favorable y que, a pesar del papel que estás firmando fuera de casa, que no es brillante o está muy lejos de serlo, bueno, pues estás ahí metido en la pelea, ¿no? Que a poco que seas capaz de enderezar tu rumbo fuera de casa y mantener la inercia dentro, pues vas a estar hasta el final con opciones reales de ascenso. Bueno, eso lo piensan y también piensan que es el momento en este negocio del fútbol. Aparte del deportivo está el otro, y en el otro lleva ya el Hércules trabajando un tiempo, y bueno, pues hay jugadores, como en este caso hizo el Eldense con Godoy, que interesa tener para ti, como es el caso en el Hércules están Alvarito. Hay que recordarle a todo el mundo que este año el Hércules no tiene ningún cedido, todos los jugadores son jugadores suyos, ¿no? Que tiene, por los que tiene todos sus derechos. Entonces, bueno, pues hay que seguir en esa línea, y si hay opciones reales de fichar a alguien o de tener que pagar por alguien, pero que realmente sea un perfil como el de Alan Godoy, pues seguramente se haga ese desembolso, pero ahora mismo la realidad es que tú no puedes competir con el dinero del Real Madrid, lo quieras o no, porque eso nos llevaría a tiempos pretéritos de hipotecar el club, de impagos, y no quiero yo revivir todo aquello, porque todo aquello es lo que nos tiene ahora mismo aquí.
Anuel, enloquecido con Godoy, yo entiendo que para sus filiales, lo digo porque el Sport también dice que el Barça lo quería, para el Barça sí. Athletic, ¿no? Es un jugador que a mí me parece muy bueno, a mí me gustó mucho también el año pasado en el playoff con el Nastic, pero evidentemente para Barça y Madrid no creo que sea, ¿no? Si en Elda no está jugando.
Claro, pero tú piensas que, por ejemplo, el Betis ha hecho una operación con un futbolista de 11 millones con el Como. Están pensando en no en tanto la explosión en tu club, sino como ese futbolista, tal y como están ahora mismo los precios, después de la irrupción de las cantidades millonarias de derechos televisivos en la Premier, bueno, pues todo eso le pegó un vuelco al fútbol y se han llevado a cristalizar operaciones muy por encima del precio de mercado. Eso te lleva a tener que sondear o tener el radar ya no tan arriba, sino un poquito más abajo, pensando en quién va a ser la siguiente estrella. Y bueno, pues todos los indicativos estadísticos de las secretarías técnicas, todos los radares que funcionan, pues dicen que Alan Godoy es uno de esos futbolistas que pueden llegar a ese punto. Es una hipótesis real, porque todavía no lo has visto. Lo que sí que hemos visto es que en momentos puntuales, que es donde la gente se gana sus dineros, él sí que sale y él sí que da el paso al frente y él sí que se convierte en un futbolista determinante. Bueno, pues ese paso ya lo tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues es normal que por ahí. El Hércules, en previsión de que esto podía ser posible, trata de hacer la incorporación antes, trata de hacer los movimientos antes, trata de convencer a Pascual de la conveniencia de ese acuerdo antes. Pero claro, en el momento que el tiempo juega en tu contra, en el momento que el mes pasa y te das cuenta de que ya se empiezan a habilitar, tienes llamadas, la gente también mueve al futbolista por otra parte, porque también es esa otra parte, la de la oficina de representación, que también juega, bueno, pues tú ya tienes que empezar a lidiar con verdaderos peces gordos y ya tú no estás en esa liga de los peces gordos.
Evidentemente, pues a lo mejor con Ceuta y Real Murcia, que parece que también lo querían, puedes competir, evidentemente, con los grandes de España, ¿no?
Y podrías competir por una opción del propietario de la propiedad de decir, bueno, pues voy a invertir en este futbolista, no porque el Hércules sea capaz de generar ese dinero ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. De momento el Hércules está, bueno, pues intentando cumplir sus pagos y sus fechas y sus cosas y tratando de no deberle nada a nadie y de autogestionarse. Y ese es el camino. Y bueno, si ese camino te lleva de esta manera al fútbol profesional, bueno, pues ahí ya tendrás otra posibilidad y ya tendrás otro manejo. Pero de momento el camino correcto es este. Y no hay que interpretar, yo creo, porque esto al final te parece que es una competición, se te pierden las tres primeras opciones y ya parece que vas a fichar uno. No, si tu equipo lo tienes armado, lo que tienes que hacer es corregirlo, que eso no se nos tiene que olvidar. El proyecto está armado. Lo que hay que hacer es aplicar el factor de corrección que te permite el mercado de invierno. Y ahí, bueno, pues hay futbolistas que son interesantes y que te pueden ayudar y que además está el balompié lleno de ellos. Es decir, futbolistas es otra cosa,
sí,
¿no?
Pero sí,
futbolistas
hay muchísimos. Y jugadores que en este mes de enero a lo mejor aún no están sobre la mesa, pero dentro de dos semanas te los ofrecen, ¿no? Te llama un repre o un club y te lo ofrece. ¿Tú por dónde crees que van a ir los tiros? En el Hércules, más allá de este asterisco que siempre le ponemos, oportunidad de mercado y tal, como estamos contando, un delantero, seguramente sub-23 y un defensa.
Yo creo que la idea siguen siendo dos delanteros, no sé en qué posición los quieren poner, pero dos delanteros, no sé si dos puros o uno un primer delantero y un segundo delantero. Esos dos delanteros los siguen queriendo mirar y ha surgido la posibilidad de buscarle competencia a Retuerta, no tanto por Retuerta, que también, sino porque Abraham pues tiene ese punto de incógnita, que no sabemos si tiene desarrollo, es decir, no, todavía no lo hemos visto jugar dos partidos seguidos. Entonces, bueno, pues eso genera ahí una incertidumbre que te obliga, como tú bien dices, pensar en la posibilidad de un defensa. Sí, esa opción está encima de la mesa.
¿Y lo de Marcos Méndez? ¿Seguimos dando por hecho que se va a marchar del Hércules?
Bueno, Marcos Méndez tiene contrato con el Hércules, es un futbolista con mucho cartel, sobre todo en segunda red, y es un futbolista del que el Hércules se va a poder desprender en algún momento si lo necesita. si necesita desprenderse de él. Pero de momento, pues es uno más de la plantilla, tiene todas las papeletas para no continuar, porque el deseo no es un delantero, sino dos, y en esa situación él no va a seguir de ninguna de las maneras, pero tampoco le han abierto la puerta y le han dicho, ya te puedes ir.
Sí, sí.
Yo creo que aquí hay que, cada uno juega sus bazas, y lo mismo que los demás te van a hacer esperar a ti, pues el Hércules hará esperar a los demás.
Claro, y lo de si lo necesita el Hércules es la ficha, ¿no? Es la licencia. Correcto. La licencia que él liberaría. Es. Digamos que si el Hércules quiere fichar a un senior, tiene que liberar una licencia.
Correcto.
Y Méndez, que tendría ofertas, como está diciendo Pedro Rojas, pues seguramente sea una licencia factible, ¿no? De liberar, más allá de que es un delantero que no está siendo indispensable para Rubén Torrecilla. ¿Ves como otros comentaristas de Deportes Cope Alicante falta por momentos de liderazgo en el campo del Hércules, de veteranía? ¿Le falta eso al Hércules?
Yo la verdad que no lo echo de menos, sinceramente. Yo creo que es un bloque bien armado, que tiene su líder en la banda. Todo el mundo cree perfectamente en la idea de juego del entrenador. Y luego ya dentro del campo, yo creo que es un fútbol, es un bloque que funciona como tal, que hay un muy buen ánimo entre todos los futbolistas y tiran del carro en función de las necesidades, ¿no? Yo veo muchas veces a Colo intentando echarse el equipo a la espalda, también lo hace Mario, en momentos Agustín es el que pega los gritos. Bueno, yo creo que es un equipo con Nico como capitán que también tiene mucho empuje, no tiene una figura de idolatría dentro del césped que digas, pues todos le seguimos, pero a mí tampoco me parece especialmente necesario ese talante. Sí que es verdad que, y no tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver más con la gestión de los finales, es decir, la situación de finales de partido en la que se ha visto el Hércules anómalamente, porque no es natural esto que está sucediendo, que no te pasen tantas cosas después del minuto 80, ¿no? Entonces, eso por ahí sí que tiene un trabajo, pero no creo que tenga que ver con el liderazgo, tiene que ver con el saber leer el partido, saber leer las posiciones de partido, saber que si se cae Sotillos en un lance no se tiene que descompensar todo el juego, y que bueno, pues que cuando tú ya has hecho lo más difícil, que es adelantarte, pues hay que, como hacen los demás, pues saber interpretar los tiempos y tal. Pero no creo que tenga que ver eso con la figura de un caudillo dentro de la cancha. Tengo más la sensación de que el buen ánimo que persiste entre todos los futbolistas es una de las herramientas de este Hércules, que todo el mundo va a bloque y que todo el mundo cree lo que dice el entrenador. Es cuando hay un líder fuera del campo y un líder dentro del campo, cuando empiezan los problemas, si esos dos no se llevan bien. Y de momento aquí en el Hércules no pasa, y toquemos madera que no pase en el futuro.
A Sol de Vila le esperamos en la convocatoria para el domingo a las 5:30 de la tarde. Va a jugar el Hércules en el Rico Pérez contra el Betis Deportivo. Vamos a ver si el viernes no lo confirma Torrecilla, pero vaya, que Sol de está de vuelta ya. ¿Qué esperas de este jugador para la segunda parte del campeonato?
Pues lo espero todo, porque es tan fulgurante su irrupción en el equipo. Tiene tantísimas ganas él. Lo ves el otro día físicamente, está perfecto, a pesar de las 5 semanas de parón, que suele ser muy problemáticas para el mantenimiento de la musculatura y de la forma física. Y yo creo que él se ha quedado con la miel en los labios. Él se estaba dando cuenta de que era efectivamente el líder futbolístico del proyecto. Estaba encantadísimo con su forma de encajar en la idea de Rubén Torrecilla, y yo creo que él es el que tiene más ganas que todos. Es uno de esos futbolistas diferenciales que te puede hacer cambiar, y yo creo que por ahí también pasa la mejora del Hércules, es decir, estos refuerzos de invierno que tienes ya en el propio equipo, ¿no? Que den ese paso al frente, pues que dé ese paso al frente a Aranda, que dé el paso al frente Oriol, que Mario García vuelva a ser el de antes de la lesión, que por detrás se ponga orden y aguante Abraham. Bueno, pues yo creo que por ahí, y sobre todo que Samu se parezca en algo al Samu que recordamos de la temporada pasada. Si todo eso pasa, la inclusión de un futbolista externo será buena, pero no determinante. Si eso no pasa, efectivamente en el factor de corrección vas a tener que acertar muy mucho, porque te vas a quedar corto.
El del domingo contra el Betis B, ¿cómo lo ves? Este equipo que a mí me ha sorprendido, como se ha colado en la parte alta de la tabla. Vamos a ver si viene Jesús Rodríguez, que es el bueno, se lo lleva el Betis a su partido de primera división. Pero bueno, hay que correr el domingo.
Sí, bueno, es el equipo que estuvo mandando en el inicio de, de la competición, un equipo alegre, joven, que tiene además mucho talento arriba, y como tú dices, si Rodríguez, por los cambios que se están produciendo en el Betis, tiene que jugar, pues será un alivio. Si Guirao tiene que jugar, pues será un alivio. Y al final, bueno, pues yo creo que es un partido interesante. Normalmente el primer partido del año se le da bien al Hércules, lo que se le atraganta es todo lo que viene después. Bueno, pues hay que ver si Torrecilla, que ha revertido muchas inercias que parecían crónicas, pues también es capaz de acabar con esta maldición de los meses de enero, y el Hércules se mete en esa pelea y con ese empuje hasta el final de temporada.
El Betis en casa, y luego enero se completa con dos salidas complicadillas, a Murcia y a Marbella. Gracias, Pedro Rojas, un placer, te leemos en el diario Información.
Un abrazo grande, cuidado. Chao, chao.
Cuídate, tú también. Son las 4 menos 10. Enseguida más Deportes COPE en Alicante.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la bol!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
En directo con Mario Simón, el entrenador del Intercity. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes Carlos.
Un placer contar contigo por primera vez aquí en Deportes COPE. Estáis a 3 días para volver a jugar. El del Atlético Sanluqueño es un duelo ahora mismo directo por la permanencia. ¿Cómo lo ves y cómo estáis?
El placer es mío de estar aquí con vuestros oyentes. Bueno, pues como dices, un partido importante en este reinicio de la competición, pues después del parón navideño, y bueno, pues intentamos afrontar el partido, bueno, pues sabiendo que al final es un equipo ahora mismo de nuestra liga, y pues con la exigencia de querer iniciar este nuevo 2025 con una victoria aquí en casa.
Antes del parón navideño, esos dos empates contra Villarreal B y Real Murcia, en los que se os vio a buen nivel contra estos que son buenos equipos, y empates que hay que hacerlos buenos ahora, ¿no, mister?
Sí, cuando tú te enfrentas a dos equipos, yo creo que de ese nivel y te vas con la sensación de que te saben a poco ese punto, pues en contra dos grandes rivales como Villarreal B y en el estadio del Murcia, que creo que es uno de los máximos candidatos para ascenso directo. Bueno, pues quiere decir que el equipo para mí está haciendo muchas cosas bien. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir en esa línea, en seguir corrigiendo cosas, seguir creciendo, porque yo creo que estamos ahora mismo en la línea correcta, y sobre todo pues el conseguir esa victoria que a nivel también moral pues nos empuje un poco a seguir la línea que el equipo está, un poco a creer un poco en lo que estamos haciendo.
Es día de fichaje en el Intercity, ¿eh? Ya lo hemos contado al principio, incluso ya has tenido a tus órdenes esta mañana a Diego Caballo, este lateral zurdo con una larga trayectoria en el fútbol español, que viene ahora de la Liga de la Primera División danesa. ¿Qué te parece este lateral? No sé cuánto lo conocías y qué os puede dar.
Bueno, yo creo que es un muy buen refuerzo para nosotros, primero por el perfil, experiencia y calidad, después porque al final, por lo menos desde mi llegada, no hemos podido contar con ese lateral específico por un poco por la desgracia y por las lesiones de ECA, y bueno, pues hemos tenido que improvisar muchas veces con jugar con Carriero, Miki Godina tampoco ha podido jugar, que también es un perfil que no lo puede dar porque nos hacía falta centrales. Bueno, un poco hemos ido armando el puzzle cada semana como podíamos para intentar ser lo más competitivo posible. Entonces yo creo que por calidad y por número pues nos viene excepcional, Y luego, bueno, es un jugador que yo conozco bien. Tuve la oportunidad de compartir con él en Albacete, él en primer equipo, yo en filial. Jugó dos temporadas. Conocemos bien, nos puede aportar a nivel de calidad, a nivel, es un jugador profundo que le gusta llegar, que tiene un buen pie para sacar situaciones de centro. Creo que, bueno, que a nivel de experiencia y calidad creo que nos va a sumar. Viene con muchas ganas de volver a España después de estar 4 años fuera. Y bueno, yo creo que se ha adaptado bien al grupo en este primer día y que tiene muchas ganas un poco de ayudar, porque viene conciencia también sabiendo que bueno, que en nuestra situación necesitamos gente que venga a aportarnos desde el minuto uno.
Bueno, pues desde el minuto uno está ya entrenando Diego Caballo, el nuevo futbolista del Intercity. A mí me cuentan, entrenador, que aún haréis uno o dos fichajes más. ¿Van a ir por ahí los tiros en las próximas semanas?
Sí, somos un equipo que dentro de nuestra clasificación, para mí lo más importante es que los que vengan a aportar, pero no hacer una gran revolución, porque creo que nuestra revolución estaba dentro en recuperar a la gente, sobre todo con lesiones y con sanciones. Sí. Es decir, que al final, ahora mismo, el ver a Nacho ya poder participar con el grupo, a ver a Álvaro Pérez en el día a día con el grupo, ver a Julio, ver a Keita, que en la primera vuelta pues no podía participar también por licencia, que ya es uno más. Bueno, estamos recuperando jugadores un poco para la causa, y al final de ahí tenemos que sumarle, bueno, pues ese 1, 2, 3 fichajes que se puedan hacer, que al final vengan a complementar lo que ya tenemos. Pero para mí lo más importante es que, bueno, que día a día vemos ya jugadores con el grupo, que al final, creo que cuando fuimos a Huelva teníamos 10 bajas, y eso en cualquier plantilla pues pasa factura. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo estamos en la línea de que hemos recuperado mucha gente en cuanto a lesiones, y sobre todo que los que vengan, pues más que sean números, sean jugadores que nos aporten, que sean pocos, pero que nos ayuden.
Era mi siguiente pregunta. Los jugadores que recuperas, ¿eh? Nacho González, lo ha nombrado el míster. Nacho, recuerdo a los oyentes que estaba sancionado hasta la jornada 18 por los incidentes en aquel famoso Nastic Málaga de la eliminatoria de playoff de ascenso del año pasado. Nacho González lo firmó el Intercity y aún no ha debutado. Va a debutar, si quieres, entrenador, este domingo. Y luego Álvaro Pérez, ¿no?, que también ha tenido mala suerte con las lesiones, pero que es un jugador, supongo, fundamental para ti.
Sí, pero y a eso le sumas pues Julio, que se lesionó el día de Corcón, Sito, que estaba lesionado. Son muchas situaciones de las que nos ha hecho seguramente pues tener que, bueno, pues el equipo también pueda estar en esta situación. Yo creo que no es un tema ni de calidad, yo creo que es un tema, bueno, pues que al final se han acumulado muchas circunstancias negativas a lo largo de la primera vuelta. Entonces nosotros estamos concienciados de que todo lo malo parece que ya nos ha pasado en cuanto a todas las situaciones posibles que podíamos tener. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo el equipo está trabajando muy bien, estamos recuperando gente, estamos viendo muy buenas versiones de jugadores, y eso es lo que nos hace ser muy optimistas de cara al futuro.
Te pregunto por equipos que, por una zona de la clasificación que os coge un poco lejos ahora mismo, pero por saber también tu opinión del grupo, ¿lo del Antequera te está sorprendiendo? ¿Puede ser el principal favorito al ascenso? Antes has hablado del Real Murcia, supongo que también le pones ese cartel, tú lo conoces bien, al Murcia. ¿Ves alguno más con ese cartel de aspirante al ascenso directo?
Bueno, al final vamos a ver qué regularidad tiene cada uno, de que al final el Antequera, para mí, tiene factores importantes que le puede ayudar a poder ser candidato. Primero, que creo que es un equipo que trabaja bien, que a nivel de juego colectivo está bien trabajado, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento, y que luego seguramente un factor también que pueda ser determinante es que no tiene la presión de los equipos históricos que pueda haber en el grupo, caso Hércules, caso Murcia. Es decir, que eso también en ciertos momentos puede pesar. Entonces yo, bueno, al Murcia lo veo un candidato porque, bueno, creo que al final, cuando lleguen las últimas jornadas en su casa con su gente, creo que se va a hacer fuerte, y que eso puede ser otro factor determinante un poco pues para intentar estar en ese grupo de cabeza. Los filiales, creo que estamos viendo el potencial que tienen los filiales en este grupo ahora mismo. Betis, Villarreal, que creo que aún encima se está reforzando, por ejemplo, sí. Villarreal con Slavi, un gran jugador un poco en la categoría que viene de segunda A. Entonces, bueno, cualquiera de ellos yo lo veo con opciones de estar arriba. Vamos a ver qué regularidad tiene cada uno, y sobre todo también, como te decía antes, un poco la exigencia y la presión, que en ciertos momentos o en ciertos perfiles de club también pueden pasar cierta factura, que en momentos clave pueden ayudar, pero en otros momentos igual pues esa presión es un poco contraproducente.
Bueno, este sábado a las 3:30 de la tarde, en esa franja horaria un poco extraña, pero es lo que toca, Intercity Atlético Saluqueño en el Solana y en directo en el tiempo de juego de COPE Alicante. A ver si llega esa victoria, sería la segunda con Mario Simone en el banquillo y la primera de 2025 para ir cogiendo impulso. Mucha suerte, Mister, y gracias por atendernos.
Nada, el placer es mío y ojalá sea así. Empecemos este 2025 con una victoria que nos vendría bien y los chicos se lo merecen.
Un abrazo, Mister.
Un abrazo.
Vale, Mario Simón, el entrenador del Intercity, lleva 6 partidos en el banquillo del equipo alicantino, una victoria en 6 partidos y ahora mismo viene de 2 empates, a ver cómo empieza el año el equipo alicantino. Bueno, así están las cosas. Esta tarde hay tiempo de juego con el Athletic Barça, la primera semifinal de la Supercopa, y ahora sigue la tarde de Copa.